Ya estamos en comunicación con la fiscal penal Mónica Araceli Biasi, a quien le agradecemos por atendernos en esta mañana. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Ella es fiscal penal de Orán. Laura Urbano la saluda.
Sí, muy buenos días a usted y a la audiencia.
Bueno, doctora, ahí veíamos, hay un gran cúmulo de investigación respecto de este supuesto enriquecimiento ilícito, pero además se suman otras acusaciones, y por lo que se ve habría otros empresarios o supuestos empresarios involucrados. ¿Nos puede explicar un poco cómo es esta investigación que hicieron? Porque se habla de que hubo cheques, usted corríjame, sino que salían de la municipalidad, o sea, dinero público, a empresas que se habían conformado, al parecer, según entiendo, con prestanombres, como se dice.
Sí, así es. De lo que hemos investigado hasta ahora, primero quiero aclarar que la investigación, o sea, está en curso.
Sí.
Es una investigación que se comenzó en junio del año pasado a raíz de unas publicaciones que se hicieron en el diario El Tribuno. La Fiscalía decidió tomar esa investigación, sobre todo por el tema del incremento patrimonial, uh-huh. y empezamos a investigar. ¿Cómo se comienza a investigar? Pidiendo millones de informes a todos los lugares donde se registran los bienes, uh-huh. ya sea inmuebles, automotores, bueno, etcétera, AFIP, bueno, muchísimos informes. Que tenga en cuenta que más o menos se colectaron 10 CD de información bancaria, bancaria entre declaraciones juradas y todo eso.
Bien.
A partir de eso, se investigó y se vio un incremento patrimonial, se decidió desmesurado, digamos, en relación a los bienes que se tenían antes de la función. Tenga en cuenta que el señor Jalit empezó en la función en el año 2003 como intendente.
Sí.
Y estuvo hasta diciembre del 2019.
Uh-huh.
A raíz de esa investigación, en el medio, vino una denuncia, o sea, no una denuncia, un informe de Auditoría General de la provincia,
sí.
donde informaba que había dos empleados del municipio que estaban figurando como empresas unipersonales con nombres de fantasía, prestando servicios a la empresa.
Claro.
Entonces se tomó esa línea de investigación y se empezó a verificar con documentación contable que aportó el propio municipio y otra que se incorporó después, en donde había muchísimos cheques, los analizados hasta el momento. Básicamente son los años 2017 y 2018.
Un año nada más de gestión.
Dos años
de gestión.
Y y algunos del 2019.
Uh-huh.
¿Por qué le digo esto? Se tomó eso porque ahí se empezó a ver, más allá de lo que informaba el informe de la auditoría, que efectivamente era así, o sea, había muchos cheques librados, o mejor dicho, órdenes de pago para distintas obras que realizaban estos dos empleados del municipio con empresas unipersonales, y en realidad cuando se verificaban los cheques que se emitían de esas órdenes de pago no iban a esas personas, sino que iban a unos empresarios de la zona, y de allí por eso la participación de ellos. Y con esos empresarios hubo octubre del 2017, el señor Jalit tenía cuentas corrientes con firmantes, digamos, indistintos.
Uh-huh.
Entonces, de ahí, por eso la participación en principio de los empresarios, digamos.
Bien.
Aclaro que es en principio porque es una investigación que estamos recibiendo audiencias de imputación, y bueno, hay que investigar, hay que esperar la prueba que ellos aporten. Nosotros tenemos muchísima cantidad de documentación. Ya le digo, se analicé puntualmente 1.398 cheques, uno por uno.
Sí.
Se pidieron los cartulares al banco y se empezó a analizar y se vio que, por ejemplo, había gente del entorno o de la Secretaría de Hacienda o de Contaduría de la municipio que percibía esos cheques, los libraba el intendente y los percibían ellos o familiares de ellos.
Claro.
O cheques librados por el señor Jalit y que los percibía iban a empresas que están a nombre o participa el señor Jalil.
O sea que era, entiendo usted, corríjame si no, Doc, sí. Era una triangulación en donde yo te doy un cheque a vos y de ahí me quedo con un recupero, más o menos.
Claro, o sea, no puedo precisar qué recupero era, pero obviamente claro. Si yo... claro, exactamente. Primero hay muchísimos cheques librados hacia propias empresas de él. O sea, que nosotros prima facie tenemos acreditado que son empresas de él o participa él con otros socios. ¿Sí?
Es vergonzoso, doctora, esto, porque es vergonzoso, digo, el modus operandi este de la triangulación de dinero público. ¿No hubo antes ninguna investigación por este tema o alguna denuncia? ¿Ustedes pudieron rastrear eso?
Sí, hay varias denuncias, las otras son por el tema de ejecuciones presupuestarias, y digamos yo, lo que desde que yo estoy a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos, bueno, se empezó a colectar información. Tenga en cuenta que es una causa, son muchos años para investigar, es mucho el volumen de información, y para procesarla y llegar a una conclusión, nosotros esto lo digamos concreto hoy tenemos esta situación. No implica que no se vaya a ver otras denuncias que también hay en la Fiscalía. De todas maneras, ya le digo, yo empecé en octubre del 2017 con delitos económicos,
claro,
y se empezó a verificar esta situación. Lo del incremento patrimonial básicamente se verificó a través de las informaciones que publicaban en los diarios, y por eso se tomó de oficio y se empezó a investigar. Y en el medio, digamos, salta esta situación, y bueno, se van viendo, hay otra documentación para analizar, hay otros años para analizar, pero bueno, hoy se tomó este periodo con lo que tenemos hoy, y después se irá eventualmente ampliando si es que se ve alguna, básicamente en el tema de la emisión de cheques, es muchísima la cantidad de información, muchos obviamente un municipio libra muchísimos cheques,
claro,
pero lo que quiero destacar es que son muchos los cheques que se han librado de esta forma irregular.
Claro. ¿Sí? Doctora,
¿se no descarto que haya otros? No descarto.
Le queda mucho por investigar. Doctora, sí. Le quería consultar, cómo porque hablan de un enriquecimiento ilícito y de un patrimonio de 500 millones de pesos. ¿Ustedes tienen algún método que diga, bueno, Jalita entró con esta, se supone que tiene que haber declaraciones juradas, pero digo, entró con este patrimonio y está con este patrimonio?
Mire, yo no tengo la determinación definitiva de hoy del patrimonio de Jalil, porque eso depende de una tarea pericial que comenzó a realizarse, y ahora con toda esta nueva información del tema de los cheques y eso se va a ampliar esa pericia. Todavía no se concluyó la labor pericial.
Bien.
Yo no quiero dar montos porque, bueno, eso es lo que figura en el diario. Lo que sí se verificó es que él tenía, digamos, desde que inició la función, detectaron 11 inmuebles más, ¿sí?, en el curso del ejercicio de la función desde que asumió, o sea, para adelante, digamos, ¿sí?
Bien.
No le puedo precisar un monto porque sería muy irresponsable en mi parte, ya le digo, porque no puedo decir que sean 500 millones, eso no se lo puedo.
Lo entiendo, doctora. Por otro lado, el tema de por qué, porque primero, me queda el tema ambiental, si me puede contar un poquito qué pasó ahí, y por qué puede hacer por escrito la declaración.
El código lo permite. El código procesal nuestro establece que la persona se puede presentar, que es lo que pasó, y pedir declarar por escrito, y tiene que presentarla en 48 horas. En el caso que no lo haga, se tiene la facultad, digamos, se tiene como que se abstuvo. Uh-huh. Eso está previsto en el código procesal nuestro.
O sea que, ¿cuándo tiene que presentar su declaración?
Y en 48 horas, o sea, está corriendo.
Hasta el viernes más tardar. Y con respecto al tema de las cuestiones ambientales, porque ahí se habla de que tiró basura sin tratar en un lugar privado, ¿es así?
Sí, eso surge todo también del informe de la auditoría, y hay un expediente civil que tramita en un juzgado civil de acá de Orán, en donde surge de que hubo, digamos, una intrusión en dos inmuebles, de propiedad privada, y después se procedió al vertido de residuos domiciliarios, o sea, del municipio, entre ellos, bueno, todo el tipo de residuos que usted se imagina.
Claro, entiendo.
Hay pericias incorporadas, eso está todo en el expediente civil, que habla de que no se han dado los tratamientos, porque un basural no es ir a arrojar basura a cualquier lado, sino que tiene que tener todo un tratamiento previo, no solo de cercamiento, hay una ley específicamente que establece cuáles son los requisitos para hacer un basural, tiene que tener, bueno, no voy a entrar a un tema muy técnico, pero
claro,
porque no
sí.
Es mi función, pero está establecido expresamente en una ley. Y bueno, acá lo que ha pasado es que se tiró así y está al lado de un río, está muy cerca de un río, y eso ha producido la contaminación del río, además que va gente al lugar, como no está ni cercado ni nada, y lo que pasó fue que el propietario de ese lugar inició una acción de daños y perjuicios.
Bien.
Esto estoy hablando del año 2004 fue el hecho.
Ah.
Inició daños y perjuicios, el hecho en sí, destrucción y de empezar a verter residuos. El propietario inició una acción de daños y perjuicios, se perdieron en todas las instancias, inclusive hay fallo del Tribunal Superior, o sea, de la Cámara Civil, las perdieron todas y se condenó al municipio, después se redujo a una suma de 3.500.000 pesos. Esta suma nunca se pagó,
bien,
lo que dio lugar a, estoy hablando de muchos años, ¿no?
Seguro.
Aplicación de intereses, bueno, multas, astreintes, que son sanciones procesales cuando no se paga, y se ha terminado pagando sumas realmente muy elevadas, no solo por los daños, sino por los abogados litigantes, honorarios, y hasta el día de hoy todavía se debe.
Ah.
Y eso evidentemente es una administración infiel, es lo que hemos estimado nosotros, porque una persona encargada de la custodia de los bienes públicos,
sí,
no puede, nunca se intentó ni recomponer, como se exige hoy de acuerdo a las leyes de medio ambiente, la 7070, que es la ley nuestra, ni se hizo ninguna acción tendiente a tratar de recomponer el lugar, inclusive se embargó la coparticipación federal del municipio. Eso ha traído, obviamente, el perjuicio que le causa al municipio, un municipio de 22.000 habitantes, más o menos, bueno, con todos los inconvenientes que eso... Entonces ahí se ve una administración infiel en cuanto al manejo de los fondos.
Bien.
Eso es básicamente la acusación, además del delito de envenenamiento y contaminación ambiental.
Perfecto.
Que ha sido pergeñado desde el titular del municipio, eso es lo que surge de las actuaciones civiles.
Bien. ¿Sí? Doctora, no le quitamos...
Acá falta mucho... Sí. Para investigar.
Sí, me imagino, y es para un programa completo, así que sí, no vamos a tener seguramente más tiempo después. No le queremos quitar más tiempo, sabemos que está muy apurada y con compromisos. Mil gracias, doctora, por esta comunicación con Radio Nacional Salta. Que esté bien, hasta luego. Hablábamos con Mónica Biasi, es la fiscal penal de Orán. Ahí escuchaban ustedes el ex intendente de Pichaná, Julio Antonio Jalita, hasta el viernes.